sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 21 de enero, y esta vez hemos comenzado con esta rola, Carlos, de Crosby, Stills, Nash and Young. ¿Por qué? El año pasado anunciábamos la muerte de un gran músico y ahora anunciamos la muerte de otro gran músico que empezó con los Birds, The Birds.
Con los pajaritos.
¿Verdad?
Exactamente, sí. Después
a ver, ahora
se fue a Crosby, Stills, Nash and Young. Y después se fue a la cárcel, y después ya salió hoy y hizo muchos tours de reminiscencia de Woodstock. Es el mero corazón de Woodstock. Imagínate, esta canción que estamos escuchando es un drama centrado en el hecho de que estuvo a punto de cortarse el cabello.
Sí. Que Ramonón.
No, tremendo. ¿Por qué? Porque lo simbólico del pelo largo en ese momento de rebeldía, entre otras cosas, señalizaba que no ibas a permitir que te reclutaran. En todo caso, te brincabas a Canadá, ¿verdad? Para no ir a Vietnam. Que fue un caso no pocos, ¿eh? muchos norteamericanos se hicieron canadienses como objetores de conciencia durante el periodo 65-72. Fue un tema muy sonado. Y era parte del núcleo duro del 69, que David Crosby es uno de ellos emblemático. Ellos fueron los que realmente impulsaron la canción de Woodstock, de Smith. Híjole, ya se me fue el nombre de la compositora en este momento. Ya ves cómo es la memoria en nosotros los viejitos. Pero bueno, Woodstock es el himno de la canción, es el himno del acontecimiento, es el nacimiento de la idea de que se podía un mundo mejor a través de la música y la rebeldía. Todos ellos, los que asistieron a Woodstock y esa generación en general, son los que ahorita tienen el poder en Estados Unidos. Entonces, digamos que esa primera intentona revolucionaria redundó en lo que estamos viendo en este momento, Mr. Joe Biden.
Como pasó con la Revolución Mexicana, ¿no? O como pasa a veces con...
frecuentemente en la historia, otro día platicamos otro de lo que significa la revolución, ¿no?
Pero bueno, David Crosby no era, tenía ya 81 años.
Sí. O sea, digamos que es una transmisión natural de la estafeta, o sea, hay un ciclo natural de vida y claro, o sea, vamos entregando la estafeta a la generación que sigue. Es inevitable. Y mira, déjame decirte una cosa. Yo me siento como alien cuando veo a los chiquillos, ¿eh?
Como alien.
Como alien, sí. Sí son humanos, tienen dos manos, cabeza, orejas, todo. Pero su comportamiento es extrañísimo. Yo los veo como aliens.
Como aliens. Saludamos a Nacho Román, que se incorpora a esta mesa... De los sábados.
Tarde pero sin sueño, muy eso. Buenos días.
Y saludamos a Ricardo Durán, que hoy, mañana, hablando de cumpleaños y de jóvenes, cumple 25 años.
Un pollito.
Y lo mismo dije yo, y se rió, como...
Las mañanitas.
Se indignó, yo dije, un bebé, y así como, ay, no, bueno.
Sí, bueno, para cerrar ese concepto, mira, qué bueno que hay entrega de estafeta, porque quedarse un rato más, digamos un rato considerable más, uno, es entrar en una decrepitud realmente imperdonable, y dos, es no comprender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la nueva generación trae la batuta y la nueva generación trae un chip integrado totalmente distinto a la mía. Entonces... Qué
¿cómo
bueno.
ves,
Qué bueno es que hay...
Estábamos hablando de que se murió David Crosby.
Ay, pero es que ha sido...
Ya viste que el año pasado, la semana pasada anunciábamos Jeff Beck, ahora David Crosby, y bueno, David Crosby tenía 81 años, pues.
Pues sí, pero pues así es la vidorrea, pues ¿qué le hacemos?
Pues, seguir.
Decía mi madre, pena de muerte, que no llegue a viejo, y pues ni modo, los que llegan, nos toca.
Es correcto.
Bueno, pues a darle que tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Tenemos preparado información sobre este informe de Oxfam. Ya estaremos platicando en el siguiente corte. Queremos también, Carlos, platicar de lo que está pasando. Bueno, podemos comentar un poco lo del juicio de García Luna, que está por comenzar, o ya comenzó.
Pues ya ahorita está la expectativa de qué tan duro es. Puede ir desde 10 años, una cosa así, hasta cadena perpetua. Pero la cuestión es saber qué tanto canta el jilguero.
Eso.
Bueno, siempre. Yo creo que a estas alturas ya fue una ópera, ¿eh?
Sí, 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 pero digo, podrá estar armada la ópera, pero todavía no la escuchamos.
Sí, no, y a final de cuentas hay que recordar que el FBI y el Departamento de Justicia norteamericano, pues básicamente carbura la información que entrega, ¿no? O sea, el FBI sabe mucho más de lo que nosotros jamás aprenderemos en torno a este caso específico. Simple y sencillamente por la discreción de una investigación. Entonces, ya lo que se revele en juicio, pues va a ser un tema que estoy seguro va a llenar titulares aquí en México.
No, bueno, pues.
Mira, buena noticia para los medios y sus ventas.
Claro, no, no, y además, mira, ese dúo dinámico de Vicente Fox y Genaro García Luna, ¿cómo
y
le hicieron
Calderón.
Daño? Calderón. Y Calderón, ¿cómo le hicieron daño al país?
Calderón. Bueno, eso, y también queremos, Carlos, un poco tratar de entender qué está pasando en Francia, lo haremos también más adelante, manifestaciones... intensas.
1,000,000 personas. Mire, el primer dato, Macron llega con el pecado original de tener únicamente el 18% de la preferencia electoral de los franceses. La coalición que se forma para impedir que llegue lo que en Francia se llama la extrema derecha, le hace Marine Le Pen, genera la llegada de Macron a la presidencia. Eso no significa que a los franceses el niño guapo les caiga bien. Sí, o sea, es, realmente en cualquier encuesta individual, Marine Le Pen siempre tenía una preferencia de voto del 43 al 47%, mientras que Macron andaba en el 18 o 20%. La coalición.
Individual.
La coalición lo lleva al poder. Eso no significa que estén contentos los franceses. Escogieron un mal menor de acuerdo a la estructura electoral de dos vueltas en Francia. Obviamente que si Macron dice vamos a elevar la edad del retiro de 62 a 64 años, es criminal. Obviamente que se le van a echar encima porque de entrada no hay ninguna simpatía con él. Hay todo el antecedente de los Gilets Jaunes, hay todo el antecedente de la forma en que los infiltró, hay todo el antecedente de la brutal represión que ejerció en contra de ellos. Básicamente Macron no tiene puntos en donde guarecerse para decir yo estoy ejerciendo un buen gobierno. Intentar elevar la edad de los pensionados, pues obviamente no iba a caer bien.
Digo, a mí lo que más me inquieta, más que de las movilizaciones, de la decisión en sí misma, que es algo que ha venido en Europa desde hace varios años, y el pasar, cuando decimos de 62 a 64, nos referimos a la edad mínima.
Sí.
Pero cuando estamos hablando del estándar, ha sido pasarlo ya de 65 a 67. Y lo que más me apura es que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Y el nivel de déficit de seguridad social internacional es gravísimo. Y en México, peor.
Pero ya, yo aporto un dato. Hay una lógica en elevar la edad. No tuvieron hijos. ¿Quién eso va a pagar
sí
la pensión?
Eso sí. Bueno, seguiremos hablando de esto más adelante. Nos vamos a un primer corte de estación para regresar con algunos datos que revela este informe de Oxfam.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
El 15 de enero, como cada año, la organización no gubernamental Oxfam publicó un informe sobre riqueza y desigualdad. Este informe, titulado
La ley del más rico,
se dio a conocer el día en que comienzan las reuniones del Foro Económico Mundial en Davos.
Esa estación de esquí suiza, donde se reúne la élite mundial.
Los autores del informe alertan acerca del acelerado crecimiento de la desigualdad global y proponen gravar la riqueza de las élites económicas para que se pueda redistribuir. Sostienen su propuesta en una serie de datos alarmantes.
Durante la última década, los superricos han acaparado el 50% de la nueva riqueza generada, cifra que acaban de superar.
La fortuna de los 1,000 millonarios está creciendo a un ritmo de $2,700 millones al día, al mismo tiempo que al menos 1,700 millones de trabajadoras y trabajadores viven en países en los que la inflación crece por encima de los salarios.
El 1% más rico ha acaparado casi 2/3 partes de la nueva riqueza generada desde el 2020 a nivel global. valorada en 42 billones de dólares, casi el doble que el 99% restante de la humanidad.
Desde 2020, con la pandemia y la crisis del coste de la vida, el 1% más rico acaparó 26 billones de dólares, el 63% de la nueva riqueza generada.
Por cada dólar de nueva riqueza global que percibe una persona perteneciente al 90% más pobre de la humanidad, un millonario se embolsa 1,7 millones de dólares.
3 de cada 4 gobiernos del mundo tienen previsto recortar el gasto público por un importe total de 7.8 billones de dólares, aplicando medidas de austeridad durante los próximos 5 años, lo que se extiende a los sectores de la salud y la educación.
Por cada dólar recaudado en ingresos fiscales en el mundo, únicamente 4 centavos proceden de gravar la riqueza.
Según el Banco Mundial, en 2020 la pobreza extrema creció por primera vez en 25 años. Al mismo tiempo, la riqueza extrema ha aumentado drásticamente desde el inicio de la pandemia.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Muchísimas gracias a quienes se comunican con nosotros, como Víctor Rino Tantor. Víctor Manuel dice, saludos de Rino Tantor. Y bueno, Nacho, descífranos todo esto. Bueno, se escucha alarmante, ¿no? Necesitamos saber mucho de economía como para entender que la cosa está, que los más ricos poseen, y más con la pandemia, han acaparado buena parte de la riqueza mundial, ¿no? Pero platícanos, ¿qué es Oxfam y cómo...?
Uy, Oxfam es una organización de origen británico que comenzó haciendo labores sobre todo, diría, de asistencialismo, pero que de ahí empezó a entrar, digamos, la cosquillita de desarrollar otra serie de análisis, investigación, vinculación con todo el mundo, y se empezó a generar una lógica federativa, diría yo, global, bien, bien importante, pero además donde en muchísimos países ya realmente cobran mucha independencia con respecto, digamos, a Oxfam Central a nivel británico, lo cual ha permitido generar acuerdos sobre investigaciones, sobre cabildeos, sobre negociación política frente a problemas fundamentales. Entonces, ha tenido enormes campañas en términos de feminismo, en términos de ecología, de etnias, y hace algunos años lanzó, y si mal no recuerdo por ahí del 2015, una campaña llamada Desigualdad Extrema, que ahora le llaman básicamente Iguales, y que generó reportes que crearon escándalo mundial, básicamente porque fueron hechos por gente muy reconocida. O sea, realmente se negoció que participaran sociólogos, economistas, biólogos, gente feministas con amplio reconocimiento, digamos, en sus países y a nivel global, y lo que empezaron a sacar como información con un alto valor, inclusive académico, pues sí era escandaloso. En el caso de nosotros, de México, yo recuerdo, por ejemplo, el informe del 2016 que generó Gerardo Esquivel, a la postre subgobernador del Banco de México.
Que acaba de renunciar.
Que justamente ahorita ya quedó fuera. Y que precisamente lo que hacía era referir la situación de desigualdad extrema en México. Entre los datos que había sacado en aquel entonces Oxfam, estaba que 16 personas... tenían una fortuna, no un ingreso, una fortuna acumulada, un patrimonio equivalente al patrimonio acumulado de la mitad más pobre de la humanidad. Y en el caso de México, con una metodología paralela, Esquivel, para Oxfam, encontró que había una relación parecida, pero que en México no eran 16 igual a la mitad, sino 4 igual a la mitad.
Cuatro.
Es decir, que Slim, Larrea, Balleres y Salinas Pliego tenían entre ellos 4 un patrimonio similar al de la mitad más pobre de los mexicanos. Y lo que es novedad ahora con el impacto de la crisis es fundamentalmente que, bueno, todos sabemos el Producto Interno Bruto Global cayó en el 2020 a raíz de la pandemia, sube en el 2021 el efecto de rebote, el efecto de gato que dice Carlos y que es un efecto de aumento inferior a la caída del año previo.
Efecto de gato muerto, ¿eh? El rebote de gato muerto.
Es. Uh-huh. Y el 22 vuelve a haber un crecimiento donde ya hay un crecimiento, hay una producción neta mayor que la que había en el 2020, pero de esa nueva riqueza del 2022 comparado con el 2020, lo que se está diciendo es que 66% se lo lleva el equivalente a 1% de la población y que básicamente nos estamos refiriendo a las ganancias de la gente que tiene más de $1,000 millones, o sea, más de 20,000 millones de pesos.
Este fenómeno se notó desde el 2020, justo cuando estaban cayendo los productos domésticos brutos de todo el mundo, los el top 1% o el... Así, la élite de la élite incrementó su valor neto bursátil y de propiedades, etcétera. Fue un caso dramático en donde no únicamente se contrae el GDP, sino que al contraerse el GDP, no se mantiene paritaria la riqueza del 1% en relación al pastel, sino
aumenta.
Aumenta y muchísimo. Entonces fue muy dramático porque a final de cuentas hay que recordar que a lo largo de todo este episodio quien más ha sonreído, y no miento, quien más ha estado contento frente a cámaras explicando todo lo que él entiende de este fenómeno de la pandemia y la reacción que hubo frente a ella fue Bill Gates. Nunca ha dejado de sonreír.
No, bueno, a ver, estamos entrando a un proceso en donde las grandes fortunas acumuladas tienen que ver esencialmente las nuevas con los potentados de la farmacéutica.
Bill Gates.
Ahí es clave. Evidentemente, las tecnologías también, bueno, está Bill Gates, pero están otros más.
Elon Musk.
Y está básicamente esto de las plataformas, o sea, la fortuna de Bezos, por ejemplo, a la hora de hacer el reparto a domicilio de todo, y evidentemente el que es productivo es Bezos, no los cientos de miles de repartidores en motocicleta que se juegan la vida a cada momento para estar llevando
productos.
Que no
tienen prestaciones.
Sí, esos no son, esos no son productivos, o sea, el productivo es el otro, es el de arriba. Y esto es lo que finalmente está exhibiendo Oxfam. Ahora, hay otro punto que ha sido parte de la estrategia de Oxfam en los últimos años y que creo que es bien importante, y es desarrollar estudios paralelo, espejo, diría, a nivel nacional. Entonces, yo estoy esperando que salga el nacional. Es decir, la metodología equivalente, ¿cuál es el tipo de resultado que nosotros podemos advertir en México? Ahora, ¿y qué hacemos frente a eso? Bueno, la propuesta de Oxfam, por eso el título que paguen los ricos, es decir, a ver, el Estado Nacional, una de las grandes disputas que existen alrededor de cuál es la función del gobierno, es, tiene, además de ser el monopolio legítimo de la violencia, como se maneja históricamente, si mal no recuerdo, desde Kant, era el que planteaba esto, hasta ahora. Hay otro punto fundamental, y es qué papel juega en la distribución del ingreso y la riqueza. Entonces, hay un peso enorme en los países escandinavos, hay un peso extremadamente bajo en los países más pobres, como Honduras, como Haití, como México en alguna medida. Es un papel redistributivo del Estado extraordinariamente pobre. Y entonces lo que plantea Oxfam es un impuesto especial a grandes fortunas, no al ingreso, sino al patrimonio. Porque parte de lo que también está mostrando es decir, a ver, si lo que estamos diciendo es que las grandes fortunas se están acumulando como se acumulan, porque en lugar de comprar, en la lógica de impuesto al consumo, ahora sí que se muere uno y hereda fortunas incalculables a la generación que sigue, lo que estamos haciendo es una reproducción intergeneracional peor que la faraónica. Y entonces, ¿cómo demonios estamos diciendo que estamos en un sistema que se basa en productividad y competitividad y eficiencia, cuando en realidad las grandes fortunas se están acumulando simple y llanamente por herencia?
Y sobre todo...
Y luego a veces ahí se acaban, cuando no la saben administrar bien, y entonces, pues, no, ¿cuál productividad? No,
o sea, lo que saca Piketty es que con que metas al banco a una tasa real del 2-3%, ganas más que lo de millones de personas en un año. Entonces, justo aquí la cuestión es que tú puedes no hacer nada y seguir acumulando riqueza, en una lógica puramente rentista. Y entonces, por eso lo que se dice es... Es fundamental.
Estás envidioso, plantearse, Nacho, porque no te tocó eso ya que en la vida.
Impuestos al patrimonio. Y dicen, con 5% que hubiese de impuesto al patrimonio, se podría aumentar algo así como 200 veces el gasto en defensa del medio ambiente. Se podría
En Argentina sí existe eso, ¿o no?
Se está empezando a plantear. Sí, de hecho, Fernández no existía.
Okay.
Es algo realmente reciente y, de hecho, a nivel global se dice podría salir de la situación de pobreza extrema con ese solo impuesto de 5% al patrimonio de unos cuantos mil millonarios. Se podría sacar de la pobreza nada más a 1.800 millones de personas.
Pero si no pagan los impuestos normales.
Ay, no, dice, es que el gobierno es un ratero y no los quita, y por qué, si esto yo me lo gané, si me están robando, etcétera.
O sea, pero ¿cómo les vas a hacer para que sí paguen ese impuesto? O sea, primero empecemos porque paguen los impuestos,
bueno,
normales.
Bueno, una vez que llegas al top ten, básicamente a lo que te dedicas es a, con esa riqueza, es a dos cosas fundamentales. Una, a comprar voluntades en los gobiernos, y dos, a comprar voluntades en todo el aparato judicial. Digamos que llegar al top ten de la riqueza te blinda contra cualquier acción legal de cualquier gobierno. Mira, te voy a dar un ejemplo muy claro a nivel mundial. La principal fuente de fondeo de la Organización Mundial de la Salud es Bill Gates. ¿Qué vamos a hacer si la OMS toma decisiones igualitas a las que Bill Gates desea? Pues nada más decir, bueno, pues aquí hay una causa y un efecto muy muy directos. Si Carlos Slim básicamente tiene recursos suficientes como para comprar voluntades en todo el poder judicial y en todo el poder legislativo mexicano, ¿qué le vamos a hacer?
Mira, una última cuestión más ahí sobre esto del reporte de Oxfam. Pone un ejemplo, pone a uno de los grandes potentados del mundo, no recuerdo cuál de los 5 o 10 más famosos, y dice, bueno, esta persona incrementó su fortuna en tantos miles de millones de dólares. De esos miles de millones de dólares, lo que pagó de impuestos fue el equivalente al 3% de ese incremento de su fortuna. Uh-huh. Y luego dice, la señora fulana de tal, da el nombre, en Camboya, vende verduras en el mercado de tal pueblo. Tiene que cargar un canasto de 40 kilos y pasársela alrededor de 12 horas diarias desarrollando todo su trabajo. Tiene que pagarle al Estado el equivalente al 40% del total de sus ventas. Uh-huh. Entonces dice uno, bueno, ¿quién está financiando el papel del Estado y de la redistribución?
Y lo peor es que con la pandemia esto se agravó. Para esto veníamos. Bueno, nos vamos a un primer corte, a un segundo ya. Muchísimas gracias al Joe que está ahí. Y seguimos aquí en Multiverso con cuestiones. ¿Vale? También Perú. En Perú se incentificó la cosa. Así es que tenemos mucho de qué hablar. Nos vamos, volvemos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360 con Crosby, Steele, Nash. Y A ver, da voz, entonces. Todo esto que escuchamos, ¿verdad? De estos datos alarmantes que desgraciadamente no van a la baja, no van en sentido contrario.
No.
¿Y Davos? ¿Qué onda con Davos?
Mira, básicamente están a la defensiva, tienen muy mal cartel en este momento los de la élite. Los empezaron a balconear porque sus jets en los que llegaron a la ciudad contaminaron más que 350 mil autos. Entonces, se considera que es un poquito hipócrita el estar hablando de salvar al planeta cuando te están pidiendo que comas insectos, abandones los tacos de res, que abandones el consumo excesivo que representa el que te compres una camisa, mientras que ellos están brindando con champaña de $20,000 la botella, ¿no? Esa es la primera conclusión, que realmente es una marquesina insultante para el mundo, en donde están pidiendo un enorme sacrificio. Hay que recordar que, digamos que el núcleo central de Davos es el control que tiene en el mensaje Klaus Schwab, que te dice, vas a tener nada en el futuro, vas a comer insectos y serás feliz. Entonces, básicamente es el precepto, pero eso por supuesto no aplica a aquellos que están proponiendo un gobierno único. Es una propuesta constante que se oye en las reuniones, un gobierno único a nivel mundial, que reconocen que este año pues no lo pueden avanzar porque se les escapó del redil China, Rusia e India. China no mandó un solo representante, un solo empresario a Davos. Es la gran ausencia, sobre todo porque el año pasado Schwab estuvo coqueteando con Xi Jinping, dijo que él era lo máximo, que Winnie the Pooh estaba básicamente en el top ranking del Foro Económico Mundial. Y este año, simple y sencillamente, no hicieron acto de presencia. Es un año de ocaso para el Foro Económico Mundial, puesto que su propuesta general en este momento se está desmoronando, bueno, por un lado, porque no pueden instaurar este nuevo orden mundial con un gobierno único, más allá de los cinco países en los que tienen un control férreo, que son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. Sí, podríamos decir un poquito la Unión Europea en general, pero pues hay que recordar que la Unión Europea es un salón de clase muy rebelde. Nada más hay que recordar los problemas que ha tenido Ursula von der Leyen con Polonia, con Hungría, con Rumania, con Bulgaria, que simple y sencillamente no quieren entrar al redil de un gobierno único basado en Bruselas y que constantemente están generando lo que se podría llamar ruido en el paraíso, ¿no? Yo siento que la conclusión final del Foro Económico Mundial en esta ocasión es de que dicen vámonos haciendo más discretos, porque tanto reflector sobre de nosotros nos está empezando a generar un bronceado muy por debajo de nuestra dignidad.
A ver, hay varias cuestiones ahí que me resultan muy interesantes. A ver, el foro se realiza justo en medio de estas discusiones, no solo en Francia, en Europa en general, sobre las jubilaciones, o sea, la gran bronca de la seguridad social. Y por ahí, no sé si fue en estos días, pero la nota apareció de algún discurso de Gurría, desde pues, la lógica de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, abogando en favor del aumento de edad para las jubilaciones, siendo que este señor se jubiló, si mal no recuerdo, a los 30 y tantos años del sector financiero mexicano, con estas pensiones de superlujo, donde, pues, como diría mi mamá, pues hágase la voluntad de Dios en los valles de mi compadre. Es decir, como los ejemplos básicos de incongruencia, de inconsistencia entre el decir y el hacer de estos personajes, ¿no? Y el segundo punto que me llama mucho la atención tiene que ver con esto de la globalización y de gobierno mundial y de estas lógicas. El Foro Económico Mundial, hasta hace pocos años, era el principal precursor del discurso globalizador y del decir casi casi el fin de la historia y no hay marcha para atrás, la globalización es irreversible, etcétera. Y era el ver la pestilencia de lo que significaba proteger la economía o la lógica latinoamericana que hubo de sustitución de importaciones, de visión estructuralista, de tratar de producir para nuestras propias necesidades, etcétera. La cuestión es que, curiosamente, proteccionismo suena muy feo, pero hablar de nearshoring Uh-huh. Perdón si me corriges la pronunciación, por favor, Carlos. O hablar de friendshoring, ahora es la moda. Uh-huh. Es decir, frente al offshoring del que se hablaba hasta hace pocos años, que era decir, hay que deslocalizar toda la producción, frente a la lógica de la guerra, se dice, ah, pero no la podemos deslocalizar a todos lados, hay que deslocalizarla, pero ¿dónde están los cuates? Friendshoring. O hay que deslocalizarla, pero para no gastar tanta energía, pues a los que están cerquita, nearshoring.
Pero a ver, explícame primero porque no todos entendemos. Yo porque el otro día escuché hablar de eso, pero ¿qué es eso del nearshoring?
Offshoring es deslocalización, es decir, vamos a producir donde sea más barato, eficiente, productivo y competitivo. La globalización en el sentido de facilidad de inversiones por todos lados y de que cualquier empresa pueda producir en cualquier país buscando...
Lo que hemos estado viviendo...
Es el discurso predominante que se ha generado en los últimos 50 años.
Desde Carlos Salinas, bueno, desde...
Y desde el consenso de Washington, desde los años 80.
Ajá.
Y hasta antes, desde Pinochet,
eso es
yo diría.
Offshoring.
Eso es el offshoring.
Okay.
Y es lo que se decía, eso es irreversible.
Ajá.
Bueno, ahora, para que no suene feo la palabra de proteccionismo, en lugar de decir offshoring, están diciendo nearshoring.
Nearshoring.
O sea, al que está cerquita. Entonces generemos más bien los bloques regionales, liberalizamos al interior, pero protegemos hacia el exterior. Nos juntamos México, Canadá y Estados Unidos, pero no hagas un acuerdo con esos chinos.
Uh-huh.
Es parte de la lógica. Y el friendshoring.
Que es lo que se llamó, lo que AMLO llamó sustitución de importaciones,
y
nuevamente.
Eso, pues se vuelve a hablar ahora de especialización estratégica. Es decir, se cambia la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente de cómo hacer para moverse y quedarse en el mismo lugar, ¿no? Pero en este caso, si es finalmente el reconocimiento de el derrumbe del esquema disque globalizador, que en realidad lo único que se globalizó plenamente fue el sector financiero y fue una globalización que esencialmente lo que provocó fue esta patética concentración del patrimonio a nivel mundial, que es de lo que nos está hablando Oxfam justamente.
Sí, mira, aquí también tenemos el fenómeno de la desglobalización, que es algo que fue mencionado frecuentemente dentro de este Foro Económico Mundial, precisamente por el hecho de que Estados Unidos, Europa como bloque, aplicaron sanciones a Rusia que generaron una dislocación de los mercados energéticos a nivel mundial, de la cual todavía no se recuperan. De entrada, estamos hablando de un año de sanciones, aproximadamente vamos a cumplir un año, en donde a través de dichas sanciones, Rusia incrementó sus ingresos por venta de energía en un 70%, vendiendo el 30% del volumen que vendía el año pasado. En otras palabras, vendiendo menos de la mitad, incrementó sus ingresos netos más del 70%. Esta dislocación en la distribución de energía hace que el offshoring del que ellos hablan se convierta en una estampida de industrias en el núcleo industrial europeo rumbo a cualquier lugar en donde la energía cueste 25 a 15% lo que tienen que emplear para mantenerla dentro de Europa, esa misma industria, precisamente por los incrementos de los costos. Este offshoring desordenado, que es una estampida en este momento industrial en el corazón, en el núcleo industrial europeo, es, digamos, lo que hizo que hubiese varios discursos en donde decían hay que empezar a reevaluar el offshoring y tenemos que, sobre todo, en poner un mayor énfasis en cómo se van a dar los flujos de capital, puesto que a quien quisimos lastimar y a quien quisimos desintegrar para reintegrar, esto es a Rusia, pues simple y sencillamente todos los cometidos no se lograron. Aquí hay un tema final, que es el hecho de que era fundamental que China estuviera dentro del proyecto y China no está.
No está.
Y a ver, todo esto nos pega ahorita de manera muy directa. A ver, México está presionando para ya la firma inmediata de la renovación del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Y resulta que en este espíritu democrático y de transparencia que nos caracteriza, no conocemos el contenido de ese tratado. Y que es lo mismo que pasó con el T-MEC. Y para mí eso es muchísimo más importante que decir el INE no se toca. Es decir, aquí se está discutiendo realmente la soberanía nacional y ni siquiera estamos enterados.
El contrato con Pfizer no lo conocemos. Está reservado como seguridad nacional.
Entonces, y de hecho es lo que está pasando con el tratado. Ahora la gran cuestión es que muchas empresas, por ejemplo norteamericanas, en situaciones en donde no tienen ventajas en el acuerdo con Estados Unidos, pues simplemente se constituyen en Europa como razón social también en Europa, y desde ahí pueden aprovechar también lo que se gane.
Bueno, pues nos vamos a nuestro último corte de estación para regresar, para darnos unas vueltas a Rusia y a Ucrania, ¿cómo ven?
Que es darnos vueltas también a Bruselas y a Rammstein.
Ok. Órale, Joe.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Seguimos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en este multiverso en el que ahora nos transportamos a... ¿A dónde, Carlos?
A Rammstein, pasando, haciendo baranda, en un pequeño pueblito que se llama El Salado.
¿El Salado?
Bueno, en ruso se dice Soledar. Soledar. Es debajo de esta población hay 300 kilómetros de túneles, porque de ahí sale una cantidad extraordinaria de sal. Es el yacimiento de sal en Europa más grande, controla básicamente la distribución, de ahí sale toda la sal para todo el continente, el Soledar. Sin embargo, es un pueblo pequeño que, si tú escuchas y ves el listado de noticias ucraniano, está en posesión de los ucranianos, y si ves el listado de noticias ruso, está en manos de los rusos. Ay, en este momento, yo sé cómo está la situación, pero vamos dejándolo en veremos. Sin embargo, esto generó una serie de repercusiones en donde Zelensky incrementó sobre todo la estridencia de su petición de blindados, de transportes para personal, para infantería, etcétera, puesto que a final de cuentas los juguetes con los que contaba ya se le acabaron, que eran aproximadamente no menos de 4.000 tanques que fueron destruidos, no menos de 5.000 transportes blindados de personal.
Francia acaba de anunciar el envío de no sé cuántos, justamente.
Sí, pero hay que entender cuál es el ritmo de desgaste que está sucediendo en esta guerra al casi cumplirse un año. Estamos hablando de que Ucrania se gasta en 15 días lo que Europa le va a entregar colectivamente después del acuerdo que se llegó en Rammstein. Estamos hablando de que son 400 vehículos, de los cuales tanques únicamente son 12 que va a entregar Gran Bretaña, y otros 18 que entrega Francia, que le llaman tanque, pero en realidad parece blindado con ruedas, no es propiamente dicho un tanque, y muchísimos transportes, algo de radares antiaéreos, algo de cohetería antiaérea, pero a final de cuentas los compromisos distan muchísimo de lo que era la lista de regalos de Santa Claus que traía Zelensky. Zelensky quería, de acuerdo a lo que le informó su general, el encargado del ejército ucraniano, Zelensky necesitaba 300 tanques y 600 vehículos de infantería artillados para poder iniciar una ofensiva que ha estado largamente prometida por los ucranianos en la primavera. No hay tal. Hubo una enorme controversia entre alemanes y norteamericanos, en donde Estados Unidos le decía a Scholz, pues entrégale los leopardos. Es hora de ver una vez más cruzar por las estepas rusas a los Panzer. Entonces Scholz le decía, ¿por qué no tú primero le mandas M1A1 Abrams, los tanques pesados de 60 toneladas que tiene en inventario de Estados Unidos? Tú tienes aproximadamente 1,400 tanques, ¿por qué no les envías el 10% para cumplir con eso? Y los Estados Unidos les dijo, no, porque es mala publicidad. No hemos nosotros reconocido que el Abrams tenga ninguna vulnerabilidad. Es un transformer invulnerable y mandarlo al lodo, pues es muy mal cartel para nuestra industria militar. No se pusieron de acuerdo en cuanto a enviar blindados a Alemania y Estados Unidos, y básicamente con eso cualquier ilusión que tengan los pro-ucranianos de poder establecer una ofensiva en primavera se disuelve. Por otro lado, el nivel de atrición, el nivel de desgaste de equipo que está sufriendo Ucrania es simplemente insostenible. Todo el inventario, todo, en la totalidad del inventario militar ucraniano desapareció en los primeros 8 meses de la guerra, y lo que sigue es también la desaparición de todo el inventario que le entregaron los países que conformaron parte del Pacto de Varsovia. ¿Qué significa esto? Significa que básicamente en esta guerra de desgaste Europa ya tiró la toalla y mandó a Zelensky fuera de la borda en cuanto a encontrar una solución militar favorable a Ucrania, que es la narrativa que todavía sostienen en la OTAN, en Estados Unidos y en Inglaterra. Todavía se aferran a la idea de que hay una solución militar en donde Ucrania derrota a Rusia. Esto en la reunión de Ramstein quedó anulado, no desde el punto de vista de la narrativa y la propaganda, sino desde el punto de vista de los hechos. Europa y Estados Unidos no tienen la capacidad de entregar los pertrechos, la logística, para que Ucrania sostenga la guerra más allá de un año. Por una razón muy sencilla, que estábamos hablando hace rato, el offshoring. Alemania no produce, junto con toda la OTAN, no produce los cartuchos, esto es la logística militar, que produce únicamente Rusia. Rusia produce 4 millones de cartuchos de alto calibre, 152 milímetros al año, lo cual le permite sostener una cadencia de tiro de 10.000. Noruega se comprometió y lo anunció, lo convirtió en primera plana, en entregarle 11.000 cartuchos a Ucrania. O sea, lo que Ucrania necesita para un día.
Pues mira, además, en la parte alemana, concretamente, a mí me parece extraño. A ver, Alemania todavía hoy es objeto de una serie de regulaciones, con toda razón a mi parecer, derivadas de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
En otras palabras, no se puede desarrollar una investigación y desarrollo militar, un equipamiento militar, simplemente en función a su capacidad económica o en función a su propia estrategia interna. Porque, bueno, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial dijo, no, espérate, Alemania no puede rearmarse de esa manera. Evidentemente fue generando un ejército, fue generando una posibilidad, pero no de un tamaño equivalente a su poderío económico. Entonces, el decir que de lo que tenga ahorita puede estar repartiendo una parte muy importante para un conflicto externo, donde además se convierte en interno, justo al estar enviando sus propios pertrechos, pues bueno, es un tanto cuanto suicida.
Claro, y mira, y sobre todo que la reminiscencia histórica de ver metal pesado transitando por la estepa ucraniana, siempre a los alemanes les recordará que hubo un momento en Berlín en el que los tanques rusos se pasearon por el centro. Entonces, digamos que la lógica de escalamiento, un peldaño más, no la traspasaron, ni norteamericanos ni alemanes. Por lo tanto, mira, yo siento que el cambio de narrativa va a ser, busquemos una solución negociada. ¿Cómo vamos a llegar a esta solución negociada? No lo sé, pero por lo menos esta semana la lógica militarista de buscar la victoria a como diese lugar ya no tiene lugar. No es posible sostener la narrativa de que Ucrania tiene posibilidades de ganar esta guerra. En este momento eso ya es imposible.
Bueno, pues O sea, que tu previsión para el 2023 en Ucrania.
Y... todo el año va a ser de guerra, va a ser un derrumbe poblacional. Hay que recordar que el nivel de desgaste humano es una tragedia para el pueblo eslavo en general. Hay muertos por decenas de miles en ambos bandos. Es una de las tragedias más evitables, pero que, bueno, contravenían los intereses de la planeación estratégica norteamericana, que todavía está siguiendo el manual de uso de instrucciones que diseñó Zbigniew Brzezinski, que es el de básicamente fragmentar a Rusia, fraccionarla para poder aprovechar sus recursos naturales a precios de ganga.
Mire, el programa de hoy fue muy, muy, muy internacional, y lo que se está advirtiendo es que lo que parecía ser el discurso dominante, yo diría más que imponente, prepotente, sobre el camino que deberíamos de seguir en el sentido económico, social o político, se ha desmoronado. Uh-huh. Lo que tú estás diciendo, Carlos, es que también en el militar estamos viviendo lo mismo.
Sí.
La gran cuestión es que, ¿y cuál es la alternativa? Es decir, todavía no hay alguna claridad sobre qué hay frente a todo esto. Y me parece que va a ser un año sumamente convulso en términos de ese qué hacer cuando algo se ha caído y sin embargo no ha nacido nada nuevo realmente.
Está siendo ya un año convulso. Dices que fue un programa internacional y nos faltó. Nos faltó Francia, nos faltó Perú, faltó Brasil. Así es que se los debemos para el próximo programa. Y pues nos vamos. Muchísimas gracias, Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Luis Ignacio.
Igualmente,
Román,
un gran abrazo.
Anuncio, Cajita Infeliz con todos los contenidos, Multiverso más Cripta más toda la música que se tocó a las 3 de la tarde en Facebook y en Telegram Cripta 104.
Cripta 104. Bueno, y muchas gracias al compañero, que se me va su nombre, Eduardo Nava, y al Joe que estuvo hace rato, ya está aquí. Territorios, y por ahí anda también Lalo, Evelyn, Marisol, un abrazo, un saludo, ¡nos vamos!
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.